Los titulares del día. En Camino al Sol.
La vida es crecimiento. Si dejamos de crecer, estamos muertos técnica y espiritualmente. Es una frase de Moriei Ueshiba.
Vamos avanzando en nuestro Camino al Sol. Son las 7:20 minutos en la mañana de este lunes, que estamos a 15 de agosto. De inmediato entonces, nuestros titulares para esta mañana. Bueno, vamos a arrancar con la parte de business, con los negocios, la gente. Y vamos a conectar un poco con una comunidad allá, en la zona cerca de la frontera, en Pepillo Salcedo. Y oigan cómo dice esta nota. La gente salía de sus casas la mañana del pasado viernes, curiosa por saber quiénes iban en la caravana de vehículos que se movía por sus frentes. Tres ministros del gobierno, con sus colaboradores y asesores, inquietaron el tranquilo municipio costero de Pepillo Salcedo para llevar sus promesas a los habitantes, algunas ya escuchadas de pasados gobiernos, como la rehabilitación y ampliación del viejo puerto de Manzanillo, que opera desde 1946. Desde los años 50, residiendo en Pepillo Salcedo, hay una señora llamada Ana Elsida que estaba sentada ahí en la galería de su casa y relataba al periódico Diario Libre cómo está en la espera. Y oigan esto, durante el jueves y el viernes de la semana pasada, los ministros de la Presidencia, Joel Santos, que es interino, de Economía, Pavel Isay, y de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, fungieron como emisarios. Entonces estaban ahí, moviéndose entre reuniones con políticos, líderes comunitarios, empresarios de Montecristi y Dajabón, a quienes repetían que el gobierno procura una inversión pública-privada de unos 2.000 millones de dólares. Sí, escuchó bien, 2.000 millones de dólares en la bahía de Manzanillo y en la región Cibao Noroeste para una serie de obras, y firmaron un pacto de compromiso sostenible con este desarrollo. Así es que en esa comunidad allá, en Pepillo Salcedo, hay gran expectación por la rehabilitación del puerto y otras obras para Manzanillo. Y ojalá que esto sí puede llegar a un final feliz, porque esa zona lo necesita.
Así es. Bueno, cambiamos de tema y comienza la etapa crítica de la temporada ciclónica. La UNAMED y el COE advierten sobre la importancia de estar ahora más atentos en esta etapa de la temporada ciclónica. La Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, y el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, llamaron a la población a estar alerta ante el comienzo este lunes 15 de agosto del denominado período crítico de la temporada ciclónica, etapa en la que se dan las condiciones para la formación de fenómenos atmosféricos de gran intensidad. La directora de UNAMED, la señora Gloria Ceballos, explicó que este periodo está comprendido entre la segunda semana del mes de agosto y la primera del mes de octubre de cada año, un tiempo en que las aguas del Atlántico tropical están aún más cálidas, facilitando la formación de los ciclones tropicales. Y recordó que esos casi dos meses han sido el lapso en el que históricamente han impactado a la República Dominicana los huracanes más devastadores, por lo que pide a la población estar un poquito más atenta.
Exactamente. Vamos a estar en el aquí y en el ahora, porque en cualquier momento se forma una tormenta.
Así es.
Bueno, y este domingo 14 de agosto se celebró el 40 aniversario del desfile nacional dominicano en Nueva York, Estados Unidos. Durante 2 horas y media, la Sexta Avenida, entre la calle 36 y la 52, estuvo abarrotada de dominicanos que con orgullo portaban su bandera de la nación que los vio nacer. Es la primera vez que luego de 2 años de pandemia por coronavirus se celebra este tradicional desfile. El desfile de este año se centró en destacar la educación entre los dominicanos. Este año será el mejor de todos los años, no solamente porque estamos celebrando 40 años, sino que todos sabemos las interrupciones que tuvieron los desfiles en los últimos 2 años. Pero este año traemos más fuerza, más energía y estamos bien contentos. Así lo expresó Cristina Contreras, quien es la presidenta de este desfile. Ahí estuvo el merenguero Manny Cruz, que fue elegido como padrino del evento. Uno de los invitados de honor fue el estilista español Yomari Goizo. El gran mariscal elegido este año fue Idanis Rodríguez, quien es comisionado del Departamento de Transporte. Y uno de los presentes fue el representante dominicano, Adriano Espaillat, quien agradeció a los compatriotas que asistieron al desfile. Así es que esa zona por ahí se convirtió en un pedazo dominicano en el día de ayer en este desfile nacional dominicano en Nueva York, en la Sexta Avenida.
Bueno, y mientras eso sucedía en Nueva York, aquí en República Dominicana, decenas de personas recibieron en Santo Domingo la imagen de la Virgen de la Altagracia. Ya mencionaste un poquito al respecto, pero vamos a ampliar un poco. A las 7:55 de la noche fue recibida la imagen de la Virgen por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. Decenas de personas recibieron la noche de este domingo la imagen de la Virgen de la Altagracia en el monumento Fray Antonio de Montesinos, esto en la avenida George Washington en el Distrito Nacional, y el lugar estaba lleno. A las 7:55 de la noche fue recibida la imagen de la Virgen por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, quien estuvo acompañado de sus obispos auxiliares y fieles, la cual fue entregada por Jesús Castro, obispo de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, provincia de la Altagracia. Y al momento de la entrega, el obispo de la Basílica dijo: "Hoy entrego a la Virgen de la Altagracia por un ratito", diciendo, ¿verdad?, que era prestada. A pesar de la presencia de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, el tráfico se encontraba congestionado y las personas estaban en la calle. A las 8:20 inició la procesión hacia la Catedral Primada de América en la Ciudad Colonial para una vigilia hasta las 6 de la mañana de hoy lunes. La vigilia fue transmitida por diferentes plataformas digitales y algunos canales locales. A eso de las 9:20 de la noche llegó la imagen de la Virgen de la Altagracia y cientos de creyentes se encontraban ya dentro del santuario esperando por ella y muchos afuera que no podían entrar. Con una orquesta de música compuesta por un pianista, dos trompetas y aproximadamente 10 cantantes, fue recibida esta imagen de la Virgen mientras personas también quedaban afuera. Decenas de personas quedaron afuera de la catedral, pero por temas de capacidad, pero podían escuchar un poco del momento, digamos. A las 8 de la mañana de hoy habrá un acto patriótico en la Puerta del Conde, el cual contará con la presencia del presidente Luis Abinader, donde se va a realizar una rendición de honores, una proclama altagraciana y una ofrenda floral. A las 10 de la mañana empezará la solemne Eucaristía presidida por el Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y ya a las 12 del mediodía, los dominicanos van a despedirse de la imagen de la Virgen para retornar a la Basílica. Hoy lunes se cumplen 100 años de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, fecha que también fue declarada de Día de Regocijo Popular por el presidente de la República, Luis Abinader, a través de un decreto, el 402-22. Día de Regocijo Popular, pero es laborable.
Así es. Bueno, y en Santiago se realizan los preparativos para recibir al presidente Luis Abinader, quien se desplazará a la provincia para rendir cuentas ante el país por sus 2 años de gestión en el gobierno. Desde horas de la mañana de ayer, los encargados de armar la tarima empezaron a llegar al monumento a los héroes de la restauración para trabajar en la misma. Y bueno, dice que el presidente Abinader va a agotar una agenda el miércoles 17 en Santiago, la cual empezará en horas tempranas con la inauguración del tramo 4 de la avenida Circunvalación Norte, la cual va a conectar la comunidad de Cienfuegos con la Circunvalación Sur. También va a estar supervisando trabajos de pavimentación que se están realizando en el sector La Gloria Abajo. Estará trabajando y visitando algunas zonas por ahí. Pero la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, con la participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de Dajabón y la Alcaldía del Distrito Municipal de Capotillo, van a conmemorar con diversos actos el 159 aniversario de la restauración de la República en Capotillo, provincia de Dajabón, donde se inició este movimiento de liberación nacional contra el Imperio Español tras la anexión en 1861 por el gobierno de Pedro Santana. Esto para recordar un poquitito. Juan Pablo Uribe, quien es el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, informó que el acto será encabezado por el presidente Abinader en una reafirmación de su vocación, su pensamiento y accionar a favor de estos acontecimientos, hechos e ideales que forjaron la nacionalidad. Así lo da a comunicar en una nota de prensa. Destacamos esto porque precisamente 16 de agosto es el día de la restauración, día que es, pues por supuesto, es observado para recordar lo que allí ocurrió.
Así es, cuando dijimos que no, a una nueva anexión.
Dijimos que no otra vez.
Tenemos un lío, pero es nuestro lío, y lo vamos a resolver nosotros aquí. Bueno, mira, nos vamos al plano internacional. Hace poco aquí hubo un rescate en una mina, que gracias a Dios todo salió muy bien. Sin embargo, la situación está un poquito complicada en una mina en México.
Así es.
La mina de Coahuila, y es que el nivel del agua está subiendo y complica el rescate de los mineros atrapados. Durante la madrugada de ayer domingo, el nivel del agua en los pozos de la mina, que se llama El Pinabete, subió de manera abrupta. El mando unificado del equipo interinstitucional para el rescate minero informó que durante la madrugada de este domingo se presentó un aumento abrupto en los niveles del agua de los pozos del Pinabete. Ya se encuentran los ingenieros evaluando la situación real y la causa del nuevo ingreso de agua a la mina. Esto complica. De acuerdo al documento, los niveles de agua a las 8 horas registraban un nivel en los tirantes de agua en el pozo 2 de 12.92 metros y en el pozo 3 de 15.51 metros y el pozo 4 de 12.56. En este momento se diseña una nueva estrategia por parte de los ingenieros especialistas de MIMOSA, el Servicio Geológico Nacional, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que permita, con nuevos datos, realizar las acciones para la extracción del agua que se encuentra en la mina El Pinabete. Mientras tanto, y claro, por la desesperación, pues los familiares de los 10 mineros que permanecen atrapados en la mina de carbón mineral que colapsó hace 10 días ya, en el estado de Coahuila, norte de México, pidieron, por favor, la ayuda e intervención de rescatistas extranjeros.
Bueno, y nos quedamos ahí en el plano internacional. Salman Rushdie, autor de Los Versos Satánicos, pudo hablar luego que los médicos le retiraron el respirador artificial el sábado, un día después de ser apuñalado cuando se preparaba para ofrecer una conferencia en el norte del estado de Nueva York. Rushdie permanece hospitalizado con heridas graves, pero el autor Atish Tasir tuiteó por la noche que ya no está conectado al respirador artificial y habla y bromea. El agente de Rushdie, Andrew Willey, confirmó esa información sin ofrecer más detalles. Solamente para recordar que durante mucho tiempo este autor, este escritor Salman Rushdie, autor de este libro, Los Versos Satánicos, dicen muchos que es el libro del que más se habla, pero que menos se ha leído. Fue prácticamente condenado a muerte por la publicación de este libro, de esta novela. Y durante muchísimo tiempo estuvo escondido, siempre era un misterio de dónde se escondía, porque contra él, de parte de los musulmanes, había una especie ya de condenatoria a muerte, que cualquier persona, cualquiera de los musulmanes, podía lincharlo en cualquier momento por lo que sale publicado en ese libro. Sin embargo, ese tema como que se había medio olvidado, y él tenía una conferencia, y justo antes de dar la conferencia, pues fue atacado. Qué bueno que está bien, que se está recuperando de esto, pero es una locura.
Así es. Mire, y finalmente mencionar así que se hizo este musical Mariposas de Acero, que se presentó en el Teatro Nacional y estuvo bajo la dirección del productor y dramaturgo Wadis Jaques. La historia, una ambientación escenográfica que evocaba la tormentosa mitad del siglo XX, el contraste de la música dominada por el rap y unas interpretaciones de primera con acertadas actuaciones, según rescatan los medios, comprimieron casi 3 horas en el escenario una heroica historia dominicana que despertó las emociones más sinceras de los presentes al narrar estos hechos. Mariposas de Acero fue el nombre del documental, y más que relatar la fatídica historia del destino del trío Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también pone voz a los hechos de valentía de todos aquellos que las rodeaban, demostrando los sentimientos de honor que encarnaban a estos amantes de la patria. Y por ejemplo, ahí se encarnan Mamachea, una heroína que dio a luz a otras 4 más, Tonó, Ana Antonia Rosario, su fiel compañía, Sina Cabral, Dulce Tejada, Acela Morel, Fevioleta Ortega y Miriam Morales, conocidas como las Mariposas de la 40. Y este quinteto también formaba parte de este movimiento 14 de junio. También la voz de Adalgisa Pantaleón, pues, puso en escena el dolor de aquella adulta que, habiendo perdido a sus tres hermanas, tuvo la certeza de abrazar como sus hijos a aquellos por los que corre la sangre de las muchachas, que fue el personaje de Dedé Mirabal, que encarnó a Adalgisa. Y así, muchísimos artistas locales se reunieron para hacer este hermoso y emotivo musical. ¡Qué bueno!
Y así cerramos este bloque de los titulares. Son las 7:35 minutos. Seguimos con Juan Luis Guerra.